continuación os presentamos Musicalia,
un espacio sonoro donde podréis conocer, sentir y disfrutar de la música clásica.
Como técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Como directora del programa, tenemos a Belén Garrido.
En la presentación, María Jesús Hernando
y Begoña Cano.
Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
En facebook.com/musicaliaclassic.
Y en Twitter @musicaliaclassic.
Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí con el crudo invierno.
Sí.
Así están nuestras voces también.
En el pleno mes de las nieves, así están nuestras voces, eso es, con los virus aquí metidos. Pero bueno, saludamos a nuestros oyentes, nos alegramos mucho de que estéis ahí de nuevo con nosotros. Y ahora vamos a saludar a Belén. Belén, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
¿Qué tal, Belén? Cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Hola, hola, muy buenas. Bueno, yo espero que no me contagiéis los virus que andan por aquí flotando.
Flotando, sí.
En fin, en fin. Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas que esperamos que os gusten. Bueno, hoy no hay muchas secciones, pero van a ser muy interesantes. Vamos a comenzar con dos obras de autores franceses de épocas distintas. Lili, del barroco, y Fauré, una obra de Fauré, que es un autor que nos gusta mucho en Musicalia. Y lo traemos hoy con una pieza religiosa coral muy bonita. Continuaremos después con la sección de nuestros músicos, en la que vamos a entrevistar a Ignacio Gómez, pianista y también compañero nuestro de podcast, porque él, después hablaremos también con él sobre el podcast que él realiza, que es Entre teclas y letras. Después llegará ya nuestra sorpresa musical, que bueno, es algo muy particular y bueno, es una sorpresa en la que yo volveré a aparecer por aquí. Y acabaremos hoy con el libro. Hoy es lo que toca la sección literaria y hoy os voy a traer el libro que actualmente estoy leyendo. Es un libro bastante musical, ya os contaré. Es una novela extensa que estoy leyendo en este momento y después os hablaré de ella. Y la pieza que sonará será de Bach. Y bueno, como voy a volver, me voy de momento y os dejo con las presentadoras.
Muy bien, o sea, te vas para volver, no para no volver.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, y como habéis podido comprobar, aquí tenemos la voz de Begoña, su voz aterciopelada, que está aquí con nosotros otra vez.
Bueno, bueno, muy aterciopelada no está, ¿eh? Está entre virus y esas cosas, pero sí, ya estoy otra vez con todos vosotros. Y vamos a empezar el programa de hoy escuchando a un autor del barroco francés, Jean-Baptiste Lully. En realidad, él nació en Italia, pero desde los 10 años residió en París y siempre se le ha considerado como uno de los más grandes representantes de la ópera del barroco francés.
Vamos a escuchar una obertura, es decir, la pieza orquestal con la que se abre una de sus óperas, Acis y Galatea.
Thank you.
Así comenzaba esta ópera de Lully, Acis y Galatea. De ella hemos escuchado la obertura prólogo interpretada por los músicos del Louvre, dirigidos por Marc Mikowski.
Y continuamos en Francia, pero ahora nos trasladamos al siglo XIX. Vamos a escuchar una obra religiosa de Gabriel Fauré, un compositor y organista que vivió entre 1845 y 1924. Nos ha dejado música intimista y de gran belleza, como La Pavana, El Requiem y algunas canciones.
La obra que vamos a escuchar, El Cantique de Racine, es una de sus primeras composiciones. La escribió cuando tenía 19 años y con ella ganó el primer premio de composición al finalizar sus estudios en la escuela donde había aprendido música.
Es un motete a cuatro voces que originalmente escribió con acompañamiento de órgano, aunque después se han realizado varias orquestaciones. En ella puso música a un texto de Jean Racine, dramaturgo francés del siglo XVII.
Se trata de un himno medieval en latín atribuido a San Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV. Racine lo tradujo al francés y su letra dice así:
Al Todopoderoso, nuestra única esperanza, el día eterno de la tierra y los cielos. Rompemos el silencio de la noche tranquila. Divino Salvador, pon los ojos sobre nosotros. Extiende sobre nosotros el fuego de tu gracia poderosa. Que todo el infierno huya al sonido de tu voz. Dispersa el sueño del alma débil, que es conducida al olvido de tus leyes. Oh Cristo, sé bondadoso para con este pueblo fiel, que ahora reunido te bendice. Recibe los cantos que ofrece a tu gloria inmortal y que permanezca con los dones que le has concedido.
Thank you.
Preciosa esta canción, me encanta. La verdad, Begoña, es una dulzura.
Es preciosa, yo no la conocía. Tú dices que la cantabais con vuestro coro, ¿no?
Sí, 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 la hemos cantado con el coro, sí. Y es preciosa, la verdad. Es muy bonita. Bueno, es que a mí, como dice Belén, Fauré me encanta, vamos.
Sí, la verdad que es una maravilla. Esta obra es preciosísima. La hemos escuchado, como has dicho, es de Gabriel Fauré. Y era el cántico de Racine. Y lo hemos escuchado en la versión del coro Bach y la orquesta de los Países Bajos.
Bueno, amigos, y ahora pasamos a recordaros nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic
o nuestro Facebook facebook.com/musicaliaclassic.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Nuestros músicos.
La sección dedicada a nuestros músicos, tenemos a Ignacio Gómez, pianista. Hola, Ignacio.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hombre,
saludos.
Ignacio.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo? Saludos a todos los oyentes y Adolfo, por favor, un saludo.
Pues sí, sí, nosotras te conocimos en el coro Fermín Gurbindo.
Efectivamente.
Hace muchos años, ¿verdad? Que fue una hermosa experiencia, ¿verdad que sí?
Sí, sí, fue allá por el 2004, me parece que fue.
Pues sí,
y
2004,
estuve,
2005, sí.
Sí, y estuve un añito más o menos. Sí, efectivamente. Y fue una experiencia muy, muy, muy bonita, sí, señor. Aparte de por la música, por las personas que ahí había. Ahora que no me oyen ni Belén ni Chus.
Sí, fue muy bonito.
Muy bonito, sí. Una experiencia muy bonita, sí.
Bueno, gracias. Y tú eres pianista. Cuéntanos cómo empezó todo. Porque tú eres ciego de siempre o te quedaste de mayor. ¿Cómo empezaste a tocar el piano? Cuéntanos.
Pues mira, no, yo ahora mismo sí soy ciego total y no, yo vi hasta los 12 años, más bien hasta los 11, 12 años, por ahí. Y además era de vidente a ciego, así, de golpe.
De repente.
Sí, en cuestión de 3 meses, una cosa así. Y entonces la música me empecé a aficionar en esa época. En lo que estabas en salas de médicos, de posoperatorio, porque entonces las operaciones de la vista duraban mucho tiempo y te ingresaban mucho tiempo en los hospitales, ahora ya no, pero en aquellas, en el año 1980 y tan pocos, 81, 82, pues te ingresaban y bueno, mucho tiempo. Y bueno, pues escuchaba música, claro, ahí escuchaba mucha música. Y la música que escuchaba en ese momento influido mucho por mis padres, que les gustaba mucho la música clásica. Y concretamente, música clásica de piano. Y ahí fue donde me empecé a aficionar al sonido del piano, claro.
Y pero cuando la ya... Un momento dime. Muy difícil, ¿no? Que digo que un momento difícil para ponerte sí. ahí...
Sí, no, eso fue... O sea, una cosa vino, primero la afición... Y luego el ponerme en marcha pues pasaría más o menos un año. Porque al principio, bueno, pues claro, tienes que aprender braille, tienes que aprender a orientarte con el bastón, en fin. Tienes que acoplarte un poco a la nueva circunstancia, que se dice muy pronto, pero en fin. Y luego sí, luego ya pues estuve un año, entonces se llamaba Inmaculada Concepción, en el Colegio del Paseo de La Habana. Y, jolín, qué viejo me estoy haciendo. Y el caso es que ahí fue donde empecé a aprender piano con don Juan Francisco y el solfeo con don Juan Ayer. Y ahí empezó mi andadura, digamos, pianística. Ahí empezó.
Muy bien. Y luego fuiste integrada, ¿no?
Luego ya fui a integrada, efectivamente, y lo que es la música por conservatorio, en el Conservatorio del Escorial. Ah. Y básicamente luego la he continuado a lo largo de mi vida en Madrid, Valencia, luego otra vez en Madrid. Y sí, la formación la he hecho en Madrid y en Valencia, la formación musical.
Muy bien.
Tanto en piano como en canto, que también empecé, en su momento empecé canto con Carlos Gómez, cuando me incorporé a la Fermín Urbindo, y luego la continué en Valencia y continué otra vez en Madrid. Uh-huh. Así es que... Sí, lo que pasa es que cantar ya no lo hago tanto, ni me siento tan cómodo como con el piano. Pero bueno, para los coros y demás, sí, la verdad es que sí.
¿Y esto, bueno, lo utilizas así como hobby o también das conciertos de vez en cuando? Cuéntanos.
Pues mira, al principio lo utilizaba como hobby, luego es una droga muy dura esto de la música porque, no sé, la verdad es que a mí me proporciona mucho. Y empecé a dar conciertos en el 2015. Lo que pasa es que antes de 2015 siempre había participado en audiciones y en cosas de estas, de participación de escuelas musicales, de conservatorios y tal. Entonces, pues, conciertos como tales empecé en el 2015. Y he dado 2, pero he participado, pues, como en el Festival de la Música por la Discapacidad hace poco, por ejemplo. Y aquí por el barrio donde vivo yo, también hemos participado bastante en audiciones y tal. Entonces, bueno, pues...
¿Y el repertorio que más te gusta y que más tocas?
Pues ahora mismo, mira, estoy entre romanticismo, o sea, con Chopin, Debussy, Beethoven, Schumann, Claudio Debussy, esos son los que estoy ahora interpretando. Y estoy introduciendo a Tchaikovsky y, bueno, pues a Granados y Albéniz también. O sea que, bueno, bien.
Qué bien.
¿Y la enseñanza te gusta o no? O sea, ¿te gustaría enseñar o te gusta más tocar?
En su momento enseñé y me gustaba mucho, y alguna vez he enseñado, y de hecho tengo un alumno online, y pero de la parte de signografía en braille, de lo que es la signografía en braille de la música. Y el piano sí tuve algún que otro alumno en algún momento, y luego ya no he vuelto a tener. La verdad es que ya luego ya no he vuelto a tener. Es verdad que cuando te preparas repertorio para conciertos, la verdad es que absorbe muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo. Porque, bueno, tenemos que leernos la partitura, memorizarla, coger agilidad, coger seguridad, y luego cuando tienes esas bases bien fijas, pues empieza la parte interpretativa, claro.
¿Antes de quedarte ciego también habías hecho música o así, bueno, de pequeñito o algo, habías aprendido?
Sí, pero había aprendido, o sea, de pequeño me gustaba siempre la música, porque en mi casa siempre ha habido música, siempre había algún tocadiscos, algún cassette, y siempre estaba sonando algo. Yo tendría, no sé, muy poquitos años, y mis hermanos mayores iban al colegio y aprendían flauta, la flauta del cole, la flauta dulce. Y me gustaba, y entonces yo aprendí de ellos, antes de que me tocara. Claro, yo cuando fui al colegio y empecé la flauta dulce, yo ya sabía tocarla, porque me gustaba mucho, y entonces le cogía la flauta a mis hermanos, me explicaban cómo había que poner los dedos, y así aprendí yo. Luego la armónica también fue otro experimento que hice, o sea, es que en mi casa todo instrumento que entraba, yo lo cogía. Una guitarra, una armónica y una flauta, esos fueron mis primeros ensayos de hacer música por mí mismo. Esa es un poco la historia musical de este momento.
Es una historia bonita, ¿eh? Como una circunstancia, sí, como es el quedarte ciego, que es una cosa muy dura. Pues sí, un niño, sí, cómo lo vive, y bueno, de ahí puede salir una afición que luego te dure para toda, sí, la vida.
Efectivamente, sí.
Bueno, y ahora además, pues... Sí, sí.
No, ahí eso, y ahora pues me planteo eso, pues dar conciertos y... elaborando proyectos, y ahí, bueno, pues ya podéis deducir por el Festival de la Música por la Diversidad, pues estamos iniciando un proyecto muy bonito, la verdad, con Carolina Loureiro, de una suite a cuatro manos. Estamos preparándonos una suite a cuatro manos. Entonces al festival llevamos un trocito, nada, para el primero. Y entonces, bueno, pues eso, que me animé desde el 2015, que di los dos primeros conciertos, pues ya te animas a estudiar más, a prepararte repertorio y a meterte en proyectos. Te ofrecen y te proponen, y como el no es una cosa que yo la tenga muy asumida, pues le digo a todo que sí. Y entonces, bueno, pues sí, ahí estamos, con varios proyectos a la vez.
Muy bien, y además tienes otro proyecto que es el podcast Entre Teclas y Letras.
Efectivamente. Efectivamente, hacemos aquí, ¿no?, el momento publicidad. Pues,
claro.
Pues sí, sí, lo empecé porque, verás, esto fue una idea que me surgió porque yo cuando entiendo que la obra la tengo más o menos preparada, pues empiezo a hacer grabaciones en casa para luego oírlo desde fuera, claro, pues no es lo mismo. Y entonces cuando consigo que me guste alguna obra, pues me las guardo. Y claro, ya había juntado varias a lo largo de estos años. Y bueno, se me ocurrió montar el podcast. Y en principio era por obras interpretadas por mí. Luego, pues a obras interpretadas por compañeros que quieran compartirlo a través de la... Lo que ocurre es que, claro, bueno, la intención era una vez al mes, pero claro, como las obras no van como relojes, pues hay veces que se tarda mes, otra vez que se tarda mes y medio. Y como también tenemos a los dos chavales todavía muy pequeñitos, por la tarde, por ejemplo, pues me tengo que dedicar a ellos. Vamos, me dedico a ellos sin problema. y bueno, pues va más despacio. El proyecto del podcast va más despacito, pero va. Va para adelante.
Pues sí, eso es lo importante. Un podcast, por cierto, muy interesante, con tecnología, música y libros.
Y bueno, libros, pues, efectivamente.
Pues vamos a ir terminando ya, y como siempre hacemos, nos vas a presentar. ¿Qué obra es la que vas a interpretar para Musicalia?
Pues mira, como os hablaba al principio, yo tenía dos ideas en la cabeza para compartiros con vosotros y me he decantado por lo que os he contado al principio. Yo cuando me aficioné al sonido del piano era con una obra que ponía mi madre muchísimas veces, pero muchas veces. Y esta era el primer tiempo de la sonata 14 de Beethoven, el Claro de Luna, famoso Claro de Luna. Y esa fue la obra que me introdujo realmente en el piano. Y entonces os la comparto como el inicio de mi andadura musical.
Muy bien,
así que fenomenal. Espero que os guste.
Seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros.
A vosotras.
Esperemos tenerte aquí en otra ocasión y bueno, y que nos cuentes más cosas y cómo llevas tus conciertos y nos tengas al día.
Pues os invitaré a todos los conciertos que haga falta. Por lo pronto, el próximo 22 de febrero, aunque queda todavía mucho, pero ahí voy a tener un concierto. Y bueno, pues encantado de estar con vosotras todas las veces que haga falta. Y un saludo a los oyentes y a Adolfo.
Muy bien, Ignacio, pues vamos a escucharte.
Muy bien.
Bueno, pues ha sido todo un gusto haber escuchado a nuestro invitado de hoy con esta interpretación del primer movimiento del Claro de Luna de Beethoven. Muchas gracias, Ignacio, y bueno, pues con gente así da gusto hacer un programa.
Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
La sorpresa musical.
Bueno, pues como Belén amenazó con volver, aquí la tenemos puesta al micrófono, la Belén.
Hola, hola. Es que tengo meses en los cuales no me puedo despegar del micrófono, le tengo querencia.
Bueno, bueno, eso está bien. Begoña, estoy ¿algo aquí que anunciar?
Estoy aquí. Vamos a ver qué nos trae hoy en la sorpresa musical o qué les traemos a nuestros oyentes en la sorpresa musical.
Bueno, vamos a... No vamos a decir... ¿Quiénes son los intérpretes?
Bueno, vale, no lo decimos.
Pero sí vamos a anunciar que es una de las actuaciones que tuvieron lugar el día 20 de octubre en el Festival de Música por la Diversidad que se celebró en la 11 de Madrid, en la calle Prim número 3.
Que, por cierto, fue precioso, ¿eh? Hubo un nivel, pero alto.
Sí, sí, la verdad es que hubo muchos grandes pianistas, hubo también acordeonistas... Hubo música de diversos estilos, sí. Y bueno, pues una de esas actuaciones, vamos a escucharla en estos momentos y a ver qué os parece, y luego desvelaremos de quién se trata.
Vale, vale, pues a ver qué os parece.
Junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos. ¿Qué diferencia lo que son eso de los que no? Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de sociedad no ve. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón.
Bueno, bueno, muy bonito. Qué versión más bonita, ¿eh?
Bueno, pues sí. Era una canción de José Luis Perales, que, bueno, no era de las más conocidas de él. Pero, a ver, Begoña, ¿Quiénes eran las sopranos de este grupo, por ejemplo?
Bueno, bueno, las sopranos de este grupo eran Loli Gallego, que ya la entrevistaremos alguna vez por aquí. Una de
más conocida
músicos,
como Ayuma, artísticamente.
Sí, artísticamente conocida como Ayuma. Y yo misma, éramos las sopranos.
¡Anda!
Fíjate. Luego, la voz intermedia, bueno...
La voz baja de mujeres.
Baja, sí, porque había también alguna voz intermedia por ahí, pero más bien la voz baja de mujeres. ¿Quién eran, Belén?
Eran Paloma Corroto y yo misma. Y ese señor que hacía de Perales, ¿quién era?
Ese señor que hacía de Perales era Manuel Panadero.
Toma ya.
¿Quién es Manuel Panadero?
Manuel Panadero, por ahora, por siempre esperemos, es mi marido.
Por ahora y durante muchos años que va a durar.
Esperemos, esperemos. Eso.
Pues eso, nos conocíamos, el grupo fue conocido artísticamente como Las Chicas de Mirasierra, porque hacía referencia a las canciones que cantábamos en el colegio, cuando éramos pequeñas, que nos gustó siempre mucho cantar. Por eso nos pusimos ese nombre y Manolo estuvo como invitado en esta canción.
Bueno, como invitado que era el solista.
Sí, sí.
Así que bueno.
Todo un invitado, señor solista.
Sí, sí.
Y bueno, además interpretamos una canción de Pecos y otra canción también de compuesta por José Luis Perales, que se llama Amaneció y que interpretaba, otro grupo.
Bueno, y una cosa tenemos que decir, que no es por echarnos flores, pero los arreglos de esta canción también son nuestros, Belén.
Efectivamente, los arreglos de esta canción son nuestros, especialmente de Begoña. Eras tú quien llevaba la voz cantante en estos arreglos.
No, pero nuestros. Ha quedado muy chula. Esperemos que os haya gustado.
Bueno, vaya artistas que tenemos aquí, ¿eh?
Bueno, pues pasamos ahora a la sección de los libros.
Música y libros.
Bueno, pues aquí está Belén a pie de micro, que nos va a traer hoy el libro. Cuéntanos, Belén, ¿qué libro nos traes?
La obra que os traigo se llama Melodía en la Toscana y es de Belinda Alexandra, autora australiana, aunque esta novela se desarrolla en la ciudad italiana de Florencia.
Cuéntanos brevemente el argumento de esta obra.
Bueno, pues esta novela nos cuenta la historia de Rosa Belocchi. Este es el nombre de la protagonista. Se trata de una niña que al nacer en 1915... fue abandonada en un convento por un extraño hombre que no se identificó ni dio ningún dato sobre su origen. Únicamente le dejó una pequeña llave de plata. Una de las monjas, Suor Madalena, la cuidó como si fuera su madre y allí recibió una excelente educación. Cuando tenía 15 años, se había convertido en una joven bella e inteligente. Tenía un gran talento como flautista y también un don muy especial, un poder que no puedo revelar, porque es algo muy original y muy especial. Pero como carecía de vocación religiosa, deciden enviarla como institutriz a la mansión de unos marqueses para que se ocupe de la educación de su hija. Con esta niña y con los criados se va a entender muy bien, pero se ganará la enemistad de la marquesa, que es una mujer un tanto extraña, un tanto malvada y además partidaria del fascismo, de Mussolini. Y allí es donde van a comenzar sus verdaderos problemas y no puedo contar más de momento.
Puesto que la protagonista de esta novela tiene talento musical y toca la flauta, imagino que la música clásica aparecerá con frecuencia en esta obra, ¿verdad?
Pues sí, así es. Tanto en esta obra como en otras novelas de Belinda Alexandra que he leído, la música ocupa un lugar bastante destacado. Yo he seleccionado uno de los fragmentos en los que aparece. Se trata de un momento muy importante para la protagonista. Después de varios cambios en su vida y muchos problemas, ella acaba de tocar fondo. Ha tenido una niña y necesita urgentemente encontrar un trabajo. pero acaba de fracasar en un puesto que ya daba por seguro. Y entonces se encuentra desesperada y se dirige hacia el río Arno, y allí va a tener lugar esta escena.
Uy, qué intriga, ¿no? ¿No se desvelará algo aquí muy importante?
Bueno, va a ser un momento de cambio. Digamos que va a acabar una etapa y va a empezar otra, pero yo creo que es un fragmento que podemos leer y que os puede gustar. Y bueno, la música que va a aparecer es una pieza de Bach muy conocida.
Muy bien, pues vamos a escuchar el pasaje de la obra.
Rosa se sentó a las orillas del Arno con Sibila, paralizada por el pánico. ¿Qué iba a hacer ahora? Le quedaba muy poco dinero. Había intentado que la contrataran de profesora de música y había fracasado. ¿Cómo podría encontrar trabajo de sirvienta o de limpiadora tan rápido como le hacía falta? ¿Quién cuidaría de Sibila? No podía confiársela a la señora Porretti. Si permanecen juntas, usted no será más que un peso muerto alrededor de su cuello. Las palabras de la señora Cherubini le vinieron dolorosamente a la cabeza. Contempló a Sibila acostada en su cesta. Su intento de proteger a ambas no había hecho más que empeorar la situación. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. La única cosa que podía hacer para salvar a su hija era dársela a las hermanas del Santo Espíritu. Pero ¿cómo podría soportar el dolor de deshacerse de ella? Sibila era lo único que tenía. Rosa contempló el Arno y se imaginó hundiéndose en lo más profundo del río, el agua fría y enlodada sepultándola por completo. Y así no volvería a sentir pena de nuevo. «¡No, no, no!», se dijo a sí misma. «Tiene que haber otro modo. Dios nos ayudará». Sacó a Sibila de su cesta y la colocó en la sábana junto a ella. Puso la cesta a la luz del sol para ahuyentar a los piojos que todavía quedaran dentro. «No puedo abandonarte», le dijo a Sibila. «Debo ser fuerte». Montó la flauta. En el pasado, su instrumento le había proporcionado paz y tranquilidad, y esperaba que ahora la ayudara a pensar con claridad. Tocó el aire de la suite orquestal número 3 de Bach, dejando que la música expresara la desesperación que sentía en lo más hondo de su corazón. No era más que una inútil cuya hija estaría mucho mejor sin ella. Cerró los ojos y se dejó llevar por aquella dramática música. No oyó el tintineo metálico de algo que caía a sus pies. El sonido se repitió varias veces a intervalos, pero aún así siguió sin prestarle atención. «Toca usted muy bien», le comentó una voz de hombre. «Maravillosamente, de hecho». Rosa abrió los ojos y vio que había monedas y billetes en la cesta de Sibila. Como mínimo, 20 liras, la misma cantidad que habría recibido si la señora Agarossi le hubiera pagado su clase de música en lugar de echarla con cajas destempladas de su casa. Una mujer que empujaba un cochecito de bebé pasó junto a ella y le lanzó unas monedas, al igual que un hombre con traje de raya diplomática. Se habían pensado que era una artista callejera. Al principio se sintió avergonzada de que la vieran mendigando, pero entonces comprendió que aquel dinero podía ser la respuesta a sus plegarias. Levantó la vista hacia el hombre que se había dirigido a ella y parpadeó. Estaba de pie a contraluz y le iluminaban los rayos dorados del sol. Tenía cerca de 30 años, una piel bronceada y el cabello color castaño cobrizo, veteado de rubio. Le sonrió y sus dientes relucieron bajo una barba poco poblada. Era atractivo, aunque con facciones marcadas. Llevaba pantalones de gabardina y una camisa blanca. Sus zapatos estaban deslustrados y desgastados por los talones, pero aún así su aspecto era más distinguido que el de algunos de los hombres mejor vestidos de la vía Tornabuoni. Sus ojos grisáceos se posaron brevemente en el anillo de cortina que Rosa llevaba en el dedo, pero volvió a mirarla rápidamente a la cara. Había algo especial en la manera en que la contemplaba. Tenía una presencia que Rosa no había visto jamás en ninguna otra persona. «Muchas gracias», le dijo atragantándose al hablar. «¿Usted también es músico?» «Dirijo una compañía teatral», le respondió él. «Y necesitamos una flautista. ¿Está usted interesada?» Rosa se sintió mareada. Debía de ser la falta de comida lo que le hacía perder el equilibrio. Apartó la mirada. «Vamos», le dijo amablemente el hombre, y se echó a reír. Su risa tenía un timbre atractivo, masculino y grave, lo mismo que su voz. Rosa no estaba convencida de que hubiera podido resistirse a él, incluso aunque hubiera querido.
Thank you.
Pues nada, esta preciosa música era la que tocaba la flauta nuestra protagonista de esta novela y que desde luego le sirvió de consuelo y significó un importante cambio en su vida. Era el aria de la suite número 3 en re mayor de Bach. Estaba interpretada en esta ocasión por la Academy of St. Martin in the Fields y con Neville Marriner a la dirección.
Ahora os recordamos nuestros canales de comunicación. Esperamos que nos escribáis y que nos mandéis sugerencias, críticas, lo que queráis. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter, @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Pues ya finalizamos el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Felices fiestas, feliz Navidad para todos.
Desde luego, para todos. Feliz Navidad. Que este mes ya, a finales de mes, pues eso, todas las fiestas tan entrañables. Y bueno, en enero, a principios de año, tendremos un programa muy, muy, muy especial en el que algunos de nuestros oyentes participarán. O sea que, bueno, esperemos que nos escuchéis. Y esperemos que os haya gustado y que paséis unas felices fiestas.
Eso es, que no comáis mucho porque luego ya sabéis que hay que hacer la operación bikini y es muy pesado.
Bueno, pues se hace y ya está.